A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es radio.
Y 5 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más. Gracias, como siempre os digo, por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar hablando de deportes hasta las 12:30 de la noche. No te rías, David, no te rías. No seas malo, ¿eh? En una entrevista concedida a The Telegraph, José Mourinho se pregunta en voz alta lo siguiente. Dice Mourinho, ¿te imaginas que hago yo lo que hizo Simeone? Lo que hizo Simeone, por si aún no lo sabéis, que yo creo que lo sabéis todos, fue llevarse la mano al escroto después de un gol del Atlético de Madrid, lo que ha provocado, como os contábamos ayer, la apertura de un expediente informativo por parte de la UEFA, hecho con el que al parecer está muy indignado el club colchonero. Y digo al parecer porque a las 5 de la tarde, que es la última vez que he entrado yo en el perfil del Atlético de Madrid, el último tuit de la cuenta oficial del club rojiblanco hacía referencia a un acto promocional de Telefónica. El anterior recogía imágenes del partido contra el Villarreal. El anterior a este recordaba de nuevo la última victoria liguera. En el anterior se pedía a la afición que animara al equipo femenino. Y en el anterior se sugería, este es el famoso, al que luego respondió Dani Carvajal, se sugería, decía, que el Real Madrid había sido beneficiado en su partido contra el Levante y se apelaba a la historia interminable. Quiero decir que el Departamento de Comunicación del Atlético de Madrid se toma, según parece, muchas molestias en atacar al Real Madrid y muy pocas en defender a su propio entrenador. Cuestión esta que, insisto una vez más, desde mi modesto punto de vista, puede encontrarse justamente en la raíz de la diferencia que hay entre un club y otro. Pero, y volviendo al principio, a mí sí me gustaría responder a José Mourinho, aunque la suya es, por supuesto, una pregunta retórica, puesto que sabe perfectamente cuál es la respuesta. Mira, Mou, si tú hubieras hecho lo que hizo el otro día el Cholo Simeone, las aguas se habrían convertido en sangre, habría caído sobre ti una plaga de ranas, luego otra de piojos, te habrían salido úlceras por todo el cuerpo y una lluvia de granizo y de fuego habría asolado Setúbal, que es tu ciudad natal. Y no por tratarse de ti, Mourinho, no, sino porque tú fuiste entrenador del Real Madrid. El domingo por la noche, el futbolista marfileño Cheikh Kader Doucouré golpeaba violentamente al aire, rozando a Casemiro dentro del área. Esto suponía que el árbitro señalara el punto de penalti. Doucouré salía efectivamente cojeando de dicha jugada, y ayer el Levante confirmaba los peores presagios, o sea que el futbolista se había roto el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Casemiro no golpea a Doucouré. La duda está precisamente si es Doucouré el que golpea a Casemiro, sino que es Doucouré quien lanza una patada a Casemiro y, aunque golpea al aire, insisto que rozando al jugador brasileño, tiene la mala suerte de lesionarse de gravedad. Y me pregunto yo, ¿qué tienen que ver exactamente el Real Madrid o el futbolista del Real Madrid en cuestión en la lesión del jugador marfileño del Levante? ¿Qué tienen que ver? Pero se ha golpeado al aire. Pues nada, no tienen nada que ver. ¿Por qué deberían llamar el Real Madrid o el citado Casemiro a Doucouré para interesarse por su salud? Pues no deberían llamarle por nada. No, digo yo, vamos. ¿Acaso han llamado desde el Levante, ya que estamos con la comparación, por ejemplo, a Llorente, para interesarse por él? Pues no han llamado. ¿Y por qué no ha llamado el Levante a Llorente? Coño, pues simple y llanamente porque no tiene por qué hacerlo. Imaginaos que todos los clubes tuvieran que llamar a todos los jugadores de todos los clubes de fútbol del mundo que se lesionan. Bueno, pues hoy, a la salida del entrenamiento del Levante, luego al final del programa escucharemos el sonido, un periodista le ha preguntado a Doucouré si le había llamado Casemiro. Y su respuesta ha sido, abro comillas, no me ha llamado nadie del Real Madrid. Hay gente que te ayuda mucho, y otra que, bueno. ¿Bueno qué? ¿Doucouré? Hombre, si Doucouré hubiera dicho, no me ha llamado nadie del Real Madrid porque nadie del Real Madrid tiene que llamarme, porque ningún jugador del Real Madrid ha tenido nada que ver en mi desafortunada lesión y porque quien tiene que llamarme e interesarse por mí es mi club, que es el Levante, no habría pasado nada. Pero claro, España es España. Y la noticia de que el Real Madrid Club de Fútbol había cometido la felonía, el deshonor, la falta de tacto, de educación, de fair play y la falta de respeto hacia Doucouré, no interesándose por él, ha dado la vuelta a España. Es mentira, claro. Yo sigo sin comprender por qué el Real Madrid, que no recibe más que insultos y vejaciones por parte de todo el mundo, tiene que ocuparse de los demás. De verdad, no lo entiendo. No sé por qué. Pero el caso es que lo hace. No sé por qué, pero el caso es que lo hace. Tampoco tengo por qué saberlo yo, ¿eh? Yo no soy ni el presidente, ni un directivo, ni nada. No lo entiendo, pero lo hace. El Real Madrid se puso en contacto con el Levante para pedir el teléfono de Doucouré. Le pusieron inmediatamente un mensaje al futbolista autolesionado y hoy mismo le han llamado Emilio Butragueño y el propio Casemiro. Y aunque yo no lo entienda, insisto, porque tampoco tengo que entenderlo, este es al parecer el comportamiento, desde mi modesto punto de vista, caballeroso, que el vigente campeón europeo y mundial tiene con todos los futbolistas. Con todos. Y de todos los equipos. Entre tanto, después de que durante 12 horas aproximadamente, la noticia que no era noticia haya sido que el Real Madrid, que no tuvo nada que ver con la lesión de Doucouré, había sido tan poco respetuoso con el futbolista como para no interesarse por su estado de salud, cuando en realidad no solo se había interesado por él, sino que había recibido la llamada del director de Relaciones Institucionales del club y del futbolista Casemiro, que es, por cierto, una llamada que jamás van a recibir ninguno de los socios del club blanco, que son los propietarios del Real Madrid. Mientras todo esto sucede, circula por ahí, casi en absoluto silencio, un vídeo del Fútbol Club Barcelona acerca de la semifinal de mañana que corrobora que sí, que es verdad. Que efectivamente el Ministerio de Asuntos Exteriores del Independentismo, como llama Federico Jiménez Los Santos al Barça, es la mejor marca posible de la peor España que uno recuerda. Tú sabes qué habría pasado si hubieras hecho el gesto soez de Simeone, Mourinho. Lo sabes perfectamente. Y por eso saliste corriendo, pitando de aquí. Ya no es que sea doble vara de medir, José Mourinho. Ahora ya es quíntuple, séstuple, séptuple. ¿Cómo se dice multiplicado por 8, David? ¡Ah, amigo mío! Ahí te he pillado, ¿eh? ¿Octupla? Pues no lo sé, ¿eh? En fin, vara de medir multiplicada por 8. 13 sobre las 11, empezamos.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Después de pagarle el campamento en el extranjero, de ponerle la tarifa infinita y más allá en el móvil, le pides que te haga una perdida al llegar, o un simple emoticono con un pulgar hacia arriba, una mínima señal solo para saber que está bien, a lo que ella te suelta.
¿Ya me estás controlando, papá?
¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. El 19 de marzo, extra día del padre de la 11. 17 millones de euros. Compensa y mucho. 11.
Desde que nos despertamos, Nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando Es Radio.
Con Nouvel Ansulé, ríete de los problemas. ¿Caída de cabello? Ja, ja. ¿Cabello fino o falta de volumen? ¡Qué va! Nouvel Ansulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
Muchas son las causas que motivan que más de 7 personas de cada 10 padezcan insomnio, estrés, ansiedad y factores ambientales. Dormax basa su eficacia en sus componentes. La pureza de su melatonina al 99% de pureza induce al sueño continuo. Los extractos de valeriana y amapola relajan y ayudan al descanso. La pasiflora mejora la calidad del sueño. Aprovecha las virtudes de Dormax. Mantén las horas de descanso sin interrupciones. Dormax, de Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, Spider-Man's control, and Batman.
Aquí seguimos, hemos venido, vamos, han venido, mejor dicho, un grupo de gente fantástica, en el que, como siempre os digo, al empezar el programa, suele haber una oveja negra, que en este caso es una oveja negra blanca. Isidoro San José, buenas noches.
Muy buenas noches.
Una persona inaguantable que tiene muy poco, donde los haya, que tiene muy poco crédito y del que solemos apartarnos lo máximo posible cuando pasa por el radio.
Hacéis bien.
Pero al que no me queda más remedio que traer por lo menos una vez al programa.
Espérate que no te apriete un poco las clavijas.
Ya lo estaba viendo. Ahora vamos a hablar mucho de fútbol, porque mañana parece ser, según me cuentan, que hay... He visto en televisión, hay un partido en el Estadio Santiago Bernabéu de Copa. Interesante. Dani Blanco, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Sergio Valentín, buenas noches.
Muy buenas.
Ahora me cuentas la última hora del Real Madrid. ¿Tú crees que hay más o menos un 11 ya perfilado o no?
Hombre, hay ciertas dudas, pero yo en particular lo tengo claro.
Ah, ¿sería en ese 11 casi definitivo que tienes tú en la cabeza un 11 con Gareth Bale en el 11 titular? No.
No. Uh-huh. No, y además... De los motivos deportivos.
Sí, ahora hablamos de Bale.
Creo que también hay motivos extradeportivos. Perfecto. De control de vestuario en esa posible decisión.
Muy bien, ahora me dices, porque hay novedades también en el caso de Gareth Bale. Vamos, la novedad que hay es que no hay novedad, ¿no? O sea, parece ser que no ha pedido excusas. Bueno, ahora me lo cuentas. Javi Torres, buenas noches.
Buenas noches.
A ti no te implica en absoluto el partido de mañana, ¿no?
Claro que me implica.
¿Ah, sí? ¿Quieres que gane el Barça?
Pero vamos.
Claro.
Con todo mi corazón.
Como buen Atlético.
Con todo el meu cor.
Como buen Atlético. Y que, pero, hombre, pero vamos a ver, pero el Madrid es un equipo de tu ciudad, ¿no?
Sí, y de mi barrio. Yo crecí en Bernabéu.
Sí.
Sí, sí. Pero mi padre es del Barça y yo un poquito también.
Bueno, ¿no? Hombre, eres más del Barça que del Madrid, ¿no? O sea, eres del Atlético de Madrid, pero luego del Barça, ¿no?
Sí,
o sea, un poco como Pulido, ¿no? Sería.
Sí, como eso es. Muy Julio, bien. Un saludo.
Eso es. Y tenemos también con nosotros a José Puertas en Granada. José, buenas noches.
Buenas noches.
Y a Marçal Lorente en Barcelona. Marçal, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Te vas a desdoblar hoy porque tenemos que hablar también de la comparecencia de Sandro Rosell, que lleva ya cerca de 2 años en prisión preventiva, Marçal.
Sí, 22 meses.
22 meses, 100, casi 2 años.
43 días, sí.
Que es del...
preventiva sin juicio.
Eso es, que es de lo que se queja él, básicamente. Hombre, su línea de defensa, lo he escuchado, es lícita y, por supuesto, está en su perfecto derecho de decir que él no cobró comisiones. Es su línea de defensa y, por supuesto, todo el mundo tiene derecho a defenderse. Su señoría no sé lo que pensará, el fiscal piensa todo lo contrario de lo que piensa en este caso Sandro Rosell, pero de lo que él se queja fundamentalmente es de que efectivamente lleve casi 2 años en prisión provisional, en prisión preventiva, a la espera de un juicio que todavía no se ha producido, ¿no?
No, que se está produciendo en estos momentos.
Ah, bueno, que se está produciendo, eso es. O sea, que se haya tirado efectivamente casi 2 años en prisión sin haber tenido juicio, ¿no?
Es que ha sido la prisión preventiva más larga en la historia de la justicia española por un delito económico. Uh-huh. Recordemos que, por ejemplo, hay otros casos, como el caso de la manada, que condenados están en libertad provisional a la espera de un recurso, uh-huh. Con lo cual no se acaba de entender cuando son hechos que se han producido en el 2006, es decir, que difícilmente iba a poder alterar las pruebas porque son hechos y documentos ya que hace muchos años ya que se produjeron, ¿no? Con lo cual también lo del tema del riesgo de fuga, recordemos voluntariamente incluso dio al juez que le embargaron los 35 millones de euros que tenía en todo su patrimonio para que como garantía para que no se fugara y tal, y bueno, tampoco apreciaron la posibilidad de dejarle libertad.
Claro, ¿sabes lo que pasa? Que luego escucharemos a Sandro Rosell, pero yo es que respeto la acción de la justicia. Quiero decir que algo habrá que se nos escape para que su señoría o quien sea que haya determinado esto haya pensado que era preferible que Sandro Rosell permaneciera en prisión.
Bueno, ¿verdad? Mañana puede haber saltar la sorpresa. Mañana la jueza Concepción Espejel va a decir si le deja en libertad bajo fianza.
Y dices que podría saltar la sorpresa porque probablemente le deje en libertad bajo fianza.
Porque lo que se hablaba en los pasillos de la Audiencia Nacional, donde ha estado hoy mi compañero Toño García y yo desde redacción siguiendo los dos el caso y la declaración entera, lo que se hablaba ahí es que eso era que la gente estaba optimista con que eso ocurra. Y mañana veremos. A las 10 creo que va a haber un dictamen. Y podríamos ver mañana a Sandro Rosell saliendo de Soto del Real.
Bueno, luego le escuchamos, a Sandro Rosell. Pero antes el tema deportivo, y ahora ya entramos en debate puro y duro. Decía Sergio que él se atrevería a adelantar un 11 titular, que quizás es el que tengamos más o menos todos en la cabeza. ¿Tú, en tu caso, te atreverías también a vaticinarlo? Por cierto, te hago una pregunta. Cinesen se ha recuperado, no ha entrado en la lista, ¿no?
Sí, en toda la lista. Lleva...
No, déjame un segundo. Si Cilesen ha entrado en la lista es porque está recuperado. Podría jugar al fútbol, ¿no?
Sí, tiene alta médica.
Perfecto, tiene la alta médica. Bueno, pues en ese caso, Cilesen será mañana titular en el Bernabéu.
Yo creo que tiene que valorar. Si una cosa es tener la alta médica y otra es tener la alta competitiva. Ajá. Es decir...
Sí, que... no, eso ya lo explicó Mourinho en su día, sí.
Bueno, Caranca,
sí.
Sí, esto que un Titi, por ejemplo, en el Lyon entró en la lista de convocados por la alta médica y no fue titular porque evidentemente no tenía ritmo. Yo creo que es la duda que tenemos todos, de si lo ve con ritmo después de la lesión, uh-huh. y ha hecho suficientes entrenamientos. En teoría debería ser titular porque es el portero de la Copa y se le considera un portero muy útil, con lo cual yo apuesto porque Cilesen va a ser mañana el portero.
Para curarse en salud, Marsal se ha llevado se lleva tres porteros, sí. Porque entra Iñaki Peña en la convocatoria.
Bueno, a ver, ese 11 magnífico del Real Madrid que va a clasificarse para la final de la Copa del Rey, por favor, Sergio.
Bueno, con una duda, si me permites, voy a poner una duda al menos, ¿vale? Es complicado, pero una duda.
Bueno, tú puedes afirmar que es el 11 titular si mañana te llevará la contraria a Solari.
Efectivamente.
Claro.
Con Keylor Navas en portería, porque es el portero de la Copa. Con Dani Carvajal en el lateral derecho. Centrales, Sergio Ramos, que no estuvo ante el Levante, y Varane. Uh-huh. Lateral izquierdo, me vas a permitir la única duda, porque Marcelo fue titular en el Camp Nou, en el encuentro de ida. Marcelo o Reguilón. En el centro del campo, Casemiro, Kroos y Modric. Y arriba, Benzema, Vinicius y Lucas. No pongo a Gareth Bale por dos motivos. El primero, porque no está siendo habitual en los 11 titulares. De hecho, solo lo ha sido en 2 encuentros desde que volvió de su última lesión en el Sóleo, uh-huh. ante el Ajax de Ámsterdam y ante el Alavés, y en los 2 no terminó el partido. Jugaría en caso de Lucas Vázquez, que es todo lo contrario. De los últimos 17 ha jugado en 14 de inicio y solo se perdió de esos 3 1 por sanción y otro por descanso, porque quería que jugaran el Camp Nou.
O sea, la duda que tienes, te lo digo por aligerar un poco.
Sí.
La duda que tienes sería o Marcelo o Reguilón, ¿no?
Y además de Bale, de ese motivo, te añado otro, y es el extradeportivo que te mencionaba. Gareth Bale Como hemos contado, Libertad Digital no ha pedido disculpas a sus compañeros por su gesto con Lucas Vázquez, tampoco al cuerpo técnico, al que algunos podrían pensar que faltó al respeto al saltarse por la tolera el calentamiento previo al entrar al partido. No ha pedido disculpas, tampoco se la van a pedir porque quieren pasar página, pero sí es cierto que si tanteas, te reconocen algunos que no estuvo bien. Entonces, si mañana ante el Barcelona, a las puertas de una final de Copa del Rey, le da el premio de la titularidad, pues hombre, a lo mejor alguno no lo ve con buenos ojos.
Bueno, también depende de lo que pase en el partido, ¿no? Si le da el premio de la titularidad y luego resulta que Gareth Bale hace un hat-trick y le gana el Madrid al Barça por 3-0, pues quizás sus compañeros estén en disposición de perdonarle esos gestos. Isidoro, ¿qué te pareció el gesto de Bale? Y si has bebido casos similares a ese, ¿y tú crees que es bueno que en este caso, yo creo que si no lo alinea no es por ese asunto sino por un tema deportivo, pero si tuviera decidido que Bale fuera titular mañana, ¿tú crees que debería caerse por un gesto en un partido anterior?
Hombre, si la duda es en lo deportivo, pues probablemente yo lo ponga, porque también es verdad, hay una lectura que tiene que estar haciendo Solari. Mañana juegan contra el Barcelona. Él le gustaría que todos y cada uno de los jugadores de la plantilla de Real Madrid estuviesen al 100%. No significa que estén preparados para jugar, sino que estuviesen al 100% de efectividad. Bale no es así. No está así. Ni está así físicamente, porque no lo está, ni está anímicamente. Yo estoy con Sergio. Ya no es en el premio que le darías a él, es el castigo que darías a otro jugador, que en este caso sería probablemente Lucas, al que le dejarías en el banquillo por algo que no me parece lógico. O sea, en lo deportivo, si Bale está mejor que Lucas, Lucas, lo siento, al banquillo. Pero como no es así, y además el premio, insisto, sería en detrimento de Lucas, me parece que Bale va a estar en el banquillo.
Hombre, pero y sobre todo, ¿qué mensaje le das a la plan? No sé, yo desde fuera con otros entrenadores, sea Mourinho, sea Cholo o cualquier otro, creo que el mensaje que le das al resto de la plantilla cuando permites esas faltas de respeto al compañero, al preparador físico, a Pintus, al entrenador, y no hay ningún castigo y no hay nada, entonces que el mensaje que estás dando es que aquí todo vale, nunca mejor dicho.
Javi, la duda se plantea porque el partido de mañana es contra el Barcelona. O sea, yo estoy convencido, si el partido fuese contra otro club de media tabla para abajo,
me parece más grave aún.
No, bueno,
Bale haya hecho eso en la previa de un clásico.
Pero ¿por qué viene esa duda? Porque es el Barcelona. Si fuese otro, no habría dudas. Bale se queda en el banquillo, si no en la grada. O sea, lo que pasa es que, claro, Solari también quiere contar con todos los pesos pesados. De ahí la duda que tiene Sergio. Y yo, para mí, no hay ninguna duda, ¿eh? Para mí saldría Reguilón sí o sí. La única duda que me asalta es si Kroos o Marco Asensio o Ceballos. Sí,
pero
esa
no
es mi duda.
Pero no te capto, Isidoro, cuando dices que la duda es precisamente porque mañana se enfrenta con el Barça. Tendría que ser justamente todo lo contrario, ¿no? Quiero decir, pienso que si no le alinea mañana es porque no le ve o deportivamente o físicamente o médicamente bien. Porque yo soy entrenador y a mí Bale está como un cañón. Está siendo un jugador resolutivo que decide partidos y tiene ese gesto el otro día y yo mañana le pongo.
Sí, no,
porque a mí lo que me interesa es que eliminar al fútbol.
Bueno, pero he dicho que solo ha sido titular en dos partidos. Si he dicho ese dato es por algo.
No, claro.
Precisamente,
no, pero, José, que entonces será que se quedará fuera porque no le ve físicamente bien. No porque el otro día tuviera un gesto con
además,
un compañero.
Además,
yo es que creo que va de la mano. Creo que
claro,
va
si
de la
está
mano.
Como un cañón, no sale del banquillo, no se cabrea y no hace el gesto. Claro, entonces
está un poco todo de la mano. Su situación deportiva, ¿verdad? Física y mental con esos gestos.
Un apunte importante es el que... disculpa, José, no, que se hablar hace mucho. Espera.
No, simplemente que tengo una duda. Y es que a mí me sorprendió mucho cuando vi el once inicial del Madrid ante el Levante. Yo pensaba que el Madrid iba a rotar un poco ante el Levante e iba a priorizar la Copa. ¿Va el Madrid a jugar 3 partidos en 7 días con su 11 titular? Con un cambio como mucho por día, yo creo que eso me sorprendería, ¿eh? Pero claro, mañana entiendo que el Madrid va a salir con todos los titulares. Y si es así, ¿va a volver a salir el sábado con todos los titulares? No lo sé.
Vamos a ver, está claro que el sábado no. Porque si tú eres Solari, dices...
Claro, pero por eso me sorprende tanto que en Valencia saliera con todo. Claro.
No, bueno, probablemente eso sea sorprendente, pero lo que me sorprendería más es que el sábado saliera con los mismos que salga mañana, claro, teniendo en cuenta que el miércoles tiene un partido, claro, decisivo contra el Ajax, porque, claro, si tú eres entrenador del Real Madrid, lo que dices es, vamos a ver, ¿en qué competiciones estoy realmente vivo?
Por eso lo digo.
Yo lo dije en la crónica.
En la Copa y en la Champions.
Al Madrid le interesan los partidos que son martes y miércoles, claro, de aquí hasta final de temporada.
El martes, Joma, y te corrijo porque es que es una locura lo que tiene Madrid, perdón, sí. Que de miércoles a martes tienen seis, vale, días, tres y partidos menos.
Estamos pues entiendo que más de uno pensasteis que era raro que el Madrid saliera con todo ante el Levante, ¿no? Porque salieron con todo. La única duda, bueno, ya, pero, pues sí, es que entró Bale por Vinicius, pero, o Vinicius,
José,
por Bale, vale, pero
es que si no sales con no sales con todo ante el Levante después del varapalo que te llevas contra el Girona en el Bernabéu.
Precisamente
y
por
palmas,
eso.
Y fíjate palmas.
Que yo hubiera visto más normal que el Madrid saliera con todo si lo hubiera ganado al Girona, porque no, sí le daba más opciones en la liga. Es que ya no le doy al Madrid opciones.
Si gana el Girona, yo creo que sí hubiera habido alguna rotación en contra el Levante en Valencia. Seguro.
Tú sabes más que yo, pero yo a mí en la cabeza me dice que sería al revés, pero desde luego no, me fío más de ti que de mí.
Y una pregunta.
Es que el tema es que cuando vas a remolque toda la temporada vas sacando la lengua y tienes que ir forzando a los titulares, claro, ¿no? Yo sé que el Madrid lleva toda la temporada teniendo que forzar la máquina para poder seguir al ritmo sobre todo del Barcelona.
Tienes razón, también está bien visto, es decir, no te puedes permitir entre comillas lujo de prescindir a los que tú crees que son más importantes,
claro,
¿no?
y en ese aspecto no debería ser titular Courtois. Lo hablamos también, sobre todo el día.
No, que sería sorprendente, Javi, es que mañana fuera titular Courtois, teniendo en cuenta que todos los partidos de Copa los ha jugado.
Pero es que eso lo hablamos aquí mismo.
Del mismo modo que sorprendería también que mañana fuera por titular Ter Stegen, cuando Cillessen ha entrado en la convocatoria, y si entra en la convocatoria, se da a entender que el jugador está bien.
Sí, pero al final, si el Madrid se está jugando lo que se está jugando, que básicamente podemos hablar que es Copa del Rey y la Champions, tendrá que entrar con todos. Es lo que no entiendo yo, no en el Madrid, con lo del portero de la Copa.
A mí tampoco. Pero es que es Keylor Navas.
Me da igual, Courtois es mejor.
Bueno, esa es tu opinión. Pero digo,
es que no me acaba de entrar. A mí yo estoy con Javi.
Creo de verdad que es mi opinión y la del 95%.
Una cosa es que sea mejor y otra cosa es que esté dando más seguridad. Por ejemplo,
yo creo más que Courtois lo está haciendo muy bien.
No vería nada raro que Solari en la final de Copa quisiera poner a Courtois y le pusiera.
Sí, lo siento mucho. Es que esto no es una ONG.
Yo no creo que haya tanta diferencia entre uno y otro.
Yo lo digo porque me llevé. A mí me parece. Del Girona con Adán.
No, a mí me parece que no lo está haciendo nada mal Keylor Navas.
Hombre,
no.
Es que estamos hablando del portero titular sí, de las últimas tres Champions.
Europa. Claro. No hay punto de comparación la diferencia entre Oblak y Adán con la diferencia entre Keylor y Courtois.
Pero aún así,
no, me contesto, pero aún así te digo que Courtois es mejor. Entonces, si tú, no sé, bueno, por plantearlo del portero.
Hoy en rueda de prensa hemos pasado del tema Isco al tema Gareth Bale. Hoy han achicharrado a
Isco fuera de la convocatoria, por cierto.
Solari. Oye, eso también, en fin. Han achicharrado, ahora lo comentamos, a Solari sobre Bale.
Quería preguntarle si ha visto la tele después de lo de Levante, lo que hizo Bale en el cambio, que se quedó sentado un ratito. Usted dijo que lo mandó usted esperar. Y no festejó el gol con Lucas y se sigue reafirmando en que Bale estuvo bien en sus gestos el pasado domingo.
Quería saber si ve a Gareth Bale comprometido al 100% con el vestuario y con lo que se está jugando el club en esta semana.
Quería preguntarte si a tu juicio lo que hizo Bale el domingo en Valencia es una falta de disciplina.
Lo que pasa es que lo del domingo fue algo que yo creo nunca lo he visto, que un futbolista deje de calentar porque no es la primera opción. Eso usted se lo va a tener en cuenta porque después de lo que pasó con Isco, igual de puertas para adentro le ven como un técnico que tiene doble vara de medir.
Bueno, a estas son las preguntas casi monotemáticas acerca de Gareth Bale.
Hay veces, es muy complicado ser entrenador en Madrid, Juan.
Perdona, macho. No, Dani,
voy a lo que, es que voy siempre.
Solari es un marea perdices.
Pero llegas detrás de una mesa y te bombardean, pues yo entendería que Solari.
Digo que su primera rueda de prensa dijo que había que jugar con dos cojones y que todo el mundo, todos los periodistas dijimos, ostras, este aquí en rueda de prensa va a dar juego. Sí. Y le preguntas por Bale y te pregunta por las castañas de Doña Francisca. Te responde.
No, Madrid no tiene que dar juego.
Las castañas de Doña Francisca, por cierto, riquísimas. Fíjate que hemos hablado de... Ya ni hemos abierto el programa, ni nos hemos preocupado de la situación deportiva de Isco. Isco se queda fuera de una convocatoria de semifinales de Copa del Rey en la que el Madrid se está jugando estar en la final.
Sí, pero es por méritos propios.
Bueno, además viene de una lesión.
Ya, bueno, pero si no hubiera tenido la lesión...
No, digo, además. O sea, yo utilizo las... Además.
Vale. pues eso le da más o menos importancia a la decisión de Solari, ¿no? Pero
no creo que influyera mucho, pero bueno.
Para nada, por eso te digo que puede quitar un poquito de hierro, pero Isco se ha ganado desde hace tiempo. Lo que yo no sé, y esto es algo que siempre hablamos, el tema de los entrenamientos. ¿Isco está haciendo los entrenamientos algo para estar en la convocatoria? Uh-huh. Es que a mí eso me joroba, porque no puedo valorarlo. O sea, yo lo que sé es que cuando ha salido, bueno, igual que Bale, cuando ha salido, no ha hecho más.
Bueno, ni tú ni nadie, porque desafortunadamente hace tiempo que los medios de comunicación no podemos ver los entrenamientos, de forma que eso es una materia que está a disposición del entrenador. Te tienes que fiar del criterio del entrenador.
Bueno, hoy hemos visto 15 minutos en los que nos hemos fijado especialmente en Gareth Bale. Y ha estado muy
activo.
Un jugador.
Sí, ya sé lo que dice el Javi. Sí.
Un jugador. Y eso lo hemos visto. Esto le pasaba mucho al Atlético, sobre todo con uno que yo me sé. Pero si un jugador en los 15 minutos que está en los medios quiere dar la impresión de que se la está dejando.
Bueno, escúchame, no podemos vender la idea o trasladar al exterior la idea. Quien la traslade. Que no soy yo partícipe de eso, de que Gareth Bale es un tipo que se va a la cama a las 9 de la noche, que le importa un carajo lo que diga el vestuario, que no lee la prensa, que no sabe español, que no está integrado, que solo le interesa el golf, para luego pasar a decir que se ha dado cuenta de que está en los medios de comunicación y va a entrenar a tope durante 15 minutos. Eso es incompatible, una cosa con la otra.
O es un pasota.
Yo no hablaba de Bale, ¿eh?
No nos podemos fiar ni de lo que nos dicen, ni de lo que vemos con nuestros ojos.
Algo más general, de que ahora es verdad que no podemos ver cómo entrenan los jugadores.
Bueno, a Valverde le han preguntado por el partido. ¿Qué ha dicho el entrenador del Barça, Marsalo?
Sí, que tiene que priorizar el partido del miércoles, que va a poner todo el mejor equipo y que no en un Barça-Madrid no se puede dirimir antes. Quién llega mejor, porque puede pasar cualquier cosa, pero que confía en su equipo.
Ajá. Y hablaba de un partido definitivo, no sé en qué sentido, en qué lo es.
Pues que mañana es un partido de vuelta.
Claro, pues definitivo, el que palme no estará en la final de la Copa del Rey, naturalmente.
Pues el partido que es mañana y que se trata pues casi de una final, es un partido en el que hay que ir con todo.
Mañana es un partido definitivo, efectivamente. Y bueno, intentaremos siempre poner el mejor equipo para ganar.
Que
hay optimismo, hay optimismo en el Madrid.
Si eres del Barça, te lo compro. Si eres del Madrid, de ninguna manera.
En el madridismo de la mesa hay optimismo para el
Pero por supuesto, yo he dicho 3-0.
Yo he dicho 2-1.
2-1.
Porque creo que es un resultado.
Yo empate a 2.
Empate a 2. Qué diplomático eres.
El Madrid a toma por saco.
Eres diplomático total.
Pasa a Barcelona y
Sergio.
Un buen partido.
1-3.
Es el madridismo, ese es el madridismo, ¿no?
Tú ya has dicho que pasa el Barça.
1-3.
1-3. Marsal, Lorente.
Yo he dicho 2-2 o 1-2.
1-2. José Puertas.
Empate a 1, penaltis y pasa al Madrid.
Empate a 1 y pasa a con. Oye, ¿has visto, Isidoro, el vídeo que ha hecho el Barça sobre el.
No.
¿No?
No.
Es un vídeo motivador, ya te lo digo. Pero yo creo que es motivador de los jugadores del Real Madrid.
Si alguna vez me ves ver un vídeo del Barça, llévame inmediatamente a urgencias.
A ver, te lo digo porque.
Por favor.
Porque el vídeo es público y notorio y yo creo que lo ha visto casi todo el mundo.
Pues yo no, ni lo pienso buscar en.
¿No os parece que es un vídeo que si se conseguía lo que se pretendía era motivar a los jugadores del Barça? Yo soy Solari y meto ese vídeo en el vestuario y digo, mirad lo que dicen de vosotros.
¿Tú crees que necesitan los jugadores del Madrid?
Has quitado
un vídeo.
Un plus. Es un plus.
Que no hay un plus. Que es lo un que plus. Tienes que hacer es darle un tranquilizante a los jugadores del Madrid, porque un Madrid-Barça o un Barça-Madrid, claro, no necesitas nada. Estamos o no deberías.
No deberías.
Nada.
No estamos hablando a la ligera de este partido, pero vosotros no consideráis de verdad, de los últimos años, el partido más emocionante Madrid-Barcelona. Vienen con un empate. Vienen con un empate, con un puesto en la final del juego,
Barça,
en el
Bernabéu. El Barça, semifinal de Copa Europa.
El Barça viene con el cuchillo entre los dientes. El Barça viene con los cuchillos.
¿Y nosotros?
Y nosotros también. Nosotros también.
Yo creo que hemos puesto partido, ¿eh?
La Copa de Copas del Rey.
Descafeinada, de verdad, desde hace tiempo que.
Pues esto yo creo que lo hace bonito, ¿eh?
Que yo recuerdo derbis, joder, es que claro, venimos de hace no hace tanto, de la época de los derbis Mourinho-Guardiola, que aquello sí que era.
Chicha, no. Te gustaba la chicha.
Teniendo en cuenta que el Madrid, teniendo en cuenta que el Madrid lo más probable es que no gane la Liga, sí que es como un poco un salvavidas para la temporada.
Ahí
que
estamos.
Están
¿Te atreverías a dar un 11 del Barça, Marsal? ¿Marsal?
Sí, con Cillessen en la portería.
Pronuncio bien,
sí.
Marsal, ¿no?
Perfecto, muy bien. Decía Cilesen en la portería con Semedo lateral derecho, Jordi Alba lateral izquierdo, Lenglet y Piqué pareja de centrales. Ya se vio el otro día en Sevilla que un Titi todavía no está al 100% con ritmo de competición. En el centro del campo Busquets, Rakitic y Sergio Roberto.
Espera un momento, vamos, porque están haciendo gestos Isidoro San José. ¿Puedes repetir, por favor, la línea de defensa?
No, si mi duda es Ontití. A mí me parece que Ontití, hombre, que no tiene ritmo, probablemente, pero yo creo que Ontití, a mí personalmente me gusta, Ontití, me gusta más que el inglés.
Pero el inglés lo ha hecho muy bien.
Pero yo creo que va a jugar, ¿vale?, el inglés mañana, pero es verdad que estoy con Isidoro, a mí me gusta más.
Ontití me gusta.
Nadie ha estado de menos, o sea, lo bueno que ha hecho el inglés, siendo para mí mejor Ontití, es que no se ha echado mucho de menos.
No ha sentado nada, es verdad.
Bueno, ya, ha estado tres meses parado, Ontití.
Sí, le ve muscularmente, le vimos el otro día y...
Entonces tampoco va a jugar en liga, porque entonces va a seguir para otro mes.
Bueno, ¿y en el centro del campo?
En el centro del campo, Busquets, Rakitic y Sergio Roberto. O sea, yo no apuesto por Arturo Vidal, apuesto por Sergio Roberto, que le da más...
Arturo está recuperado también,
está,
¿no?
En la lista.
Sí.
Importante.
Arturo ha entrado, pero también, lo que decimos, ha estado cinco semanas parado, llega justito a la convocatoria. Yo creo que todavía no está para ser titular. Sí que lo va a ser el sábado, seguramente que con 2-3 días más de entrenamiento. Y arriba, Dembélé, Messi y Luis Suárez. Por tanto, está bastante perfilada, solo con la duda de si Arturo Vidal o Sergio Roberto en el centro del campo.
Bueno, si digo que ha cambiado otra vez la tortilla, compañeros, y que ahora parece que el favorito es el Barça, ¿estoy mintiendo?
Bueno, sobre el papel no, pero yo tengo mi lectura y además es que yo aplico la norma que está en este tipo de partidos. Cuando uno es favorito, normalmente suele ganar el otro. Yo creo que si hay alguien que se juega mucho en este partido, o más en este partido, es el Real Madrid. O sea, yo no tengo ninguna duda. Con lo cual,
para mí,
tienes que morir.
Sí, sigue siendo favorito el Barça, sobre todo porque tiene al mejor jugador del mundo, que es Leo Messi, y que ha vuelto a recuperar una de sus mejores versiones, como se vio el otro día en Sevilla. Segundo, porque yo creo que el Barça es un equipo más consolidado en cuanto a la manera de jugar. Llevan mucho más tiempo con un mismo entrenador, con un sistema ya mucho más asimilado. Y tercero, porque el Barça, cuando no juega bien, no pierde, y el Madrid, cuando no juega bien, acaba perdiendo. Con lo cual, yo creo que el Barça es un equipo que le cuesta mucho perder, a pesar de que no está jugando muy bien.
En Valencia no jugó muy bien el Madrid. ¿Y el resultado cuál fue? Que no me acuerdo. 1-2. Eso no hay que aplicarlo siempre,
Yo sí creo que el Barça salió mucho más contento del resultado de ida, pese a empatar en casa, que el Madrid.
Sin duda.
Por cómo se dio el partido, para mí fue un partido más... quiero decir, el Madrid se fue más cabreado y por eso me hace pensar que el Barça, no sé si favorito, pero desde luego llega más crecido en ese sentido.
Claro, ¿no?
Porque la eliminatoria pudo quedar casi sentenciada en la ida.
No jugó Messi en la ida.
Ya. Es que esa es otra diferencia, yo creo, y sí, me da la sensación, he visto desde fuera... que ellos, cuando tienen la posibilidad de matar, de rematar, de hacer sangre, si pueden, varan por 6. Y tengo la impresión de que el Real Madrid no funciona. Sí, el Barça. Y tengo la impresión de que el Real Madrid no funciona así.
Ya no se lleva ese tipo de actuaciones desde hace mucho tiempo, pero ¿quién pierde más si desaparece un jugador en cada equipo y uno de los jugadores que desaparece es Messi? ¿Quién pierde más? ¿El Madrid perdiendo un jugador? Dime quién, me da igual.
No, el Barça.
Ahora mismo ninguno.
Entonces, lo tengo claro. Indiscutiblemente, o sea, yo analizo mi plantilla y digo, ¿quién es el que me va a hacer que no la toque Messi? Que eso lo he vivido yo muchas veces. Y a apostar por eso. O sea, yo pierdo mi torre, pero acabo con su reina.
O sea, de lo que estás hablando es de un marcaje al hombre.
Al hombre. Claro,
pues, eso fue el marcaje al hombre de Kovacic del año pasado. Que acabó como acabó.
Bueno, Zidane lo hizo dos veces. Una en el Camp Nou. No. Utilizó a Zidane dos veces a Kovacic. La última es la que nadie se esperaba. En la primera ocasión le salió bien. Y en la segunda tuvo un error Kovacic y se lió.
Y se lió la...
Y desde el punto de vista de un ex defensa o defensa en activo.
Es jugador.
¿Tú quién crees que da ese perfil en la plantilla del Real Madrid?
Pues un
Quiero
jugador...
decir, oye, que yo me acuerdo, y sí, te acuerdas perfectamente también, porque a lo mejor incluso estabas en esa plantilla, cuando llega a Madrid el Hamburgo de Kevin Keegan. Y de repente el entrenador... Estabas en esa plantilla. Y de repente el entrenador, que no recuerdo quién era, sacó a Pérez García...
A marcarlo.
Y le puso a marcarle. Y Kevin Keegan vino, no se supo si había estado...
Aquí no se supo.
No, aquí. No se supo si había estado jugando o no, o exactamente qué es lo que... Se inventó ese... Le dijo, tú le sigues, si va al cuarto de baño, vas detrás de él. Y con Maradona también se ha hecho más de una vez. Por ejemplo, sí, y con Messi se ha hecho. Yo quiero recordar que Hugo Sánchez, no lo hizo Hugo Sánchez con
Sánchez,
el...
No, Hugo Sánchez con la Almería puso uno con Xavi a Chico.
Sí, a Chico con Xavi. Lo hizo Machín con Maceo a Messi.
Y no tocó el balón.
Escucha, puso...
No, y lo hizo muy bien. Lo hizo
Sánchez,
la segunda...
puso a Chico con Xavi, el Barcelona ganó, pero 1-0. Sí. Y recuerdo que como al final del partido, quiero decirte que el Barcelona no jugó.
Claro, tú, ¿y a quién ves ahí con ese...?
Hombre, yo veo jugadores que sean disciplinados, fuertes, resistentes. O sea, yo veo como marcador, por ejemplo, para Messi...
Llorente.
No está. Dani Carvajal. Uh-huh. E incluso Odriozola, jugador bajito, rápido, que se puede anticipar. El problema de que tienen los jugadores, y yo te lo digo por experiencia, yo he tenido que marcar a jugadores muy importantes y muy buenos, que como le dejases coger la pelota, estabas muerto. Este es el gran secreto. ¿Quién lo puede hacer? ¿Un jugador de 1,90 m? No, lo tiene que hacer un jugador del perfil de Messi, rápido, bajito, y yo lo sacrifico. O sea, quiero ganar, ¿y qué hago? Pongo a un jugador, pierdo un jugador, juego con 10, entrecomilladamente, pero si el Barcelona juega con 10 y el que no juega es Messi, creo que salgo ganando en
el
cambio.
Pero si escoges, por ejemplo, a Dani Carvajal para hacer esa posición de, de marcador de Leo Messi, por ejemplo, Dani Carvajal, la que has elegido tú, Messi se mueve por todas las zonas del campo. Si Dani Carvajal le sigue, deja el hueco lateral derecho que tendría que cubrir, en ese caso, Lucas Vázquez. Claro. Es decir, tendría que estar ultra preparado. Porque, vamos, en esa banda sube un tal Jordi Alba.
No seas tan cuadriculado. Si yo pongo un lateral derecho que lo tengo que incrustar en el centro del campo, no tengo por qué meter un centrocampista. Tengo otro lateral derecho jugando, ¿eh? Y te recuerdo, que con esto también hay que jugar, que el Real Madrid lo que no tiene que hacer mañana es encajar un puñetero gol. Y ya está clasificado.
¿A qué quieres poner a Dani Carvajal de marcador de
yo elijo
Messi y a
marcador,
otro lateral derecho?
Yo elijo quien va a no dejar tocar a Messi la pelota, que luego pasará lo que pase, ¿eh?
Y luego ya decides luego quién ocupa
relleno el equipo.
La posición de lateral derecho.
Yo no veo a Solari haciéndolo.
Yo tampoco.
No.
Bueno, que tú no lo veas no significa... Yo te pongo mi teoría. Sí. Y la teoría es aplastante. Si Messi no funciona,
ya.
El Barça es un 60%.
Bueno.
Pero también se han visto marcajes individuales a Messi que han terminado en derrota.
No está diciendo nada alocado. A lo mejor te encuentras mañana con un planteamiento...
impropio del fútbol de ahora, pero oye...
¿Sabes del marcaje de César Gómez a Ronaldo el Bueno?
Pero escucha, se hablaba hoy de la alineación del Barcelona diciendo que va a jugar... Semedo y
Sergi Roberto
para parar a Vinicius con las posibles incorporaciones del lateral izquierdo.
También hacen el 11 en función del Madrid.
Claro, claro. O sea, yo tengo que jugar mis bazas. ¿Y mis bazas cuál es? Que no juegue Messi, en el mejor de los sentidos.
¿Por ahí no crees que va a jugar Marcelo si hace eso el Barça? Pregunto, ¿eh?
No lo sé. Es que yo te he dicho algo que no me has entendido ahora. ¿El Madrid qué necesita? Imperiosamente.
Que no
para la mesa.
No encajar goles. Perdón. ¿Tú crees que Marcelo te garantiza?
Claro.
Yo tengo que meter la mejor defensa que tenga. Y Marcelo en este momento no es el mejor defensa.
Oye, vamos a liberar a Marcelo. Escuchamos antes a Sandro Rosell. Hoy en el juicio, venga.
Porque es que no hubo comisiones, ni legales ni ilegales. No hubo comisiones. Vale. Lo único que hubo es una retribución a mi empresa por parte de ISE.
Sí, ha habido un momento en el que se ha medio enfrentado con el fiscal y decía, perdón, pero es que se me va la olla cuando hablo del Barça.
Eso es el principio.
Sí.
Cuando estaba repasando su carrera.
Sí.
Que la jueza le ha dicho, oye, no vamos a hablar de...
Perdón, señoría, pero es que cuando hablo
sí,
del Barça se me va la olla.
Más adelante en la declaración, que han sido 2 horas y media, él básicamente se ha excusado en que, la persecución que tuvo... Fue desde que es presidente.
Desde que es presidente.
Él dice que no tuvo ninguna inspección antes de ser presidente de Barcelona. Bueno. Y desde
muy bien.
Masal,
¿mañana sigue el juicio o esto está visto?
Sí. No, el juicio va a seguir por lo menos de 10-11 días más. Además, ya está previsto que dure como 3 semanas porque no se aprovechan los 5 días de la semana para hacer el juicio. Lo que sí que se espera sobre todo es eso, que mañana pueda acordar la libertad provisional de los acusados, de Sandro Rosell y de su socio, sobre todo porque hoy en la declaración ha quedado bastante claro que Sandro Rosell no perjudicó a la Confederación Brasileña, que la Confederación Brasileña no se siente perjudicada porque ya emitió un certificado diciendo que la época en la que trabajó Sandro Rosell pues fue muy fructífera económicamente. Y luego lo del tema de la cuenta bancaria de Estados Unidos, que parecía que había llegado una comisión rogatoria desde Estados Unidos pidiendo que se investigara una transferencia que él hubiera hecho desde una cuenta de Goldman Sachs. Hoy han aportado la defensa de Sandro Rosell un certificado de Goldman Sachs diciendo que nunca Sandro Rosell ha tenido nunca ninguna cuenta en Estados Unidos.
Perfecto, muy bien, pues muchas gracias, Marsal.
Un fuerte abrazo.
Mala suerte mañana. Mala suerte mañana. Gracias por todo. Hasta luego. Dame Artifin, vale. Dani Blanco.
Bueno, antes de Artifin, ¿me permites? Sí. No, solamente.
¿A quién se lo vas a dar hoy?
Pues vamos a ver.
No, ah, no. Mira, se lo podemos dar.
Rosell, se lo podemos dar, ¿no?
No, se lo... y aparte.
El último. Aquí el que recibe es el último.
Se lo podemos dar a un oyente que nos ha saludado desde Michoacán, México.
¿Sí?
Y que ayer nació su hija y que dice que somos. Es que nos ha puesto por las nubes y excelentes analistas de fútbol. Y yo no sé si está escuchando. Se está equivocando, a lo mejor. Analistas de fútbol y demás deportes. Sí. Así que se llama.
Si es por el programa.
Juan Ruiz.
Si es por el programa de hoy, ya te digo, Juan, que te estás equivocando porque está Javi Torres. Habitualmente el nivel es mucho mejor que el de hoy.
No hay que recomendarlo.
Oye, Juan, enhorabuena, felicidades. ¿Cómo se llama la niña? ¿Te lo dice ahí?
No, no me lo
digo. Bueno, pues que te lo diga en un tweet y le felicitamos
ahora. Dos pastillas antes del desayuno que tiene Artifin contra el insulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y cúrcuma, Javi. Cúrcuma, que es lo que tiene que tener el delantero de mañana del Madrid.
¿Por qué Javi?
Y del Barcelona, porque me refiero a Javi, le tengo frente.
Buscas un poco la complicidad, esa pinza Atlético de Madrid-Barça.
El viernes a las 3 de la mañana me iba a ir para casa. Un poquito de cúrcuma y hasta las 6.
¿Dónde encontrar artificios de volarios?
También sirve para eso, sí.
Y en www para farmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y en las parafarmacias de Corte Inglés, por ejemplo, enfrente del Bernabéu, hay un Corte Inglés.
Sí, señor. Este, bueno, oye, ¿qué partido?
No, es que le quiero decir una cosa, que a raíz de lo que decía Isi, mañana el Madrid es impensable, pero le interesa que no pase nada en el partido. 0-0.
Bueno,
para
pero
casa.
Vamos a ver, son 90 minutos.
Eso es complicadísimo.
Es imposible que no pase nada durante 90 minutos.
No, pero...
¿qué partido imagináis mañana? Isidoro, ¿qué partido imaginas mañana? Un partido de ida y vuelta, un partido en el que Solari va a decir esa reflexión que hacías tú, lo que nos interesa a nosotros es no encajar, vamos a no encajar, a replegarnos atrás, a protegernos atrás y a tratar de aprovechar las que tengamos arriba.
No es el Madrid un equipo que sepa vivir en esas situaciones, en esas circunstancias, nunca lo ha sido a lo largo de toda su historia, pero yo te digo que también conozco un vestuario, ese concretamente, que van a valorar todas estas cosas que estamos hablando.
Porque,
decir, oye, porque el cero en nuestra portería es clasificarnos.
Porque eso, Isidoro, no llega el entrenador y dice, esto es lo que hay, vais a jugar así. Sino que me imagino que habrá una cascada de ideas, ¿no? Bueno, que le dirán, mister, vamos a ver, nosotros... No, vamos.
No, pero ¿cómo le vas a decir a los jugadores de Madrid? Mira, yo el mejor entrenador que he tenido en mi vida, de verdad, ha sido Luis Moloni, que en paz descanse. Porque Luis Moloni no analizaba, simplemente analizaba antes del partido quién iban a jugar. Una vez que había decidido el once, su planteamiento decía, ¿qué queréis que os diga yo a vosotros? Si ya sabéis todos lo que tenéis que hacer, sois profesionales, hagan lo que saben hacer. Y es que eso es lo que... Claro, o sea, tú puedes dar unas pinceladas, chicos, vamos a estar en tensión, vamos... Pero lo que sabe hacer el jugador... No se lo va a cambiar el entrenador porque quiera cambiarlo
perfecto,
sobre la marcha.
Pero lo que te quería decir es que a lo mejor mañana dice Solari, mirad, venimos con un 1-1, pues a lo mejor la mejor forma de sorprender al Barça es justamente hacer lo contrario de lo que ellos piensan que vamos a hacer. Ellos creen que nos vamos a guardar atrás y lo que vamos a ir es al intercambio de golpes. Vamos a ir a buscarles arriba, ¿vale? Y a lo mejor llega Luka Modric y dice, mister, pues yo creo que he hablado con Tony y un poco con Sergio... Y la verdad es que la sensación que tengo es que lo que nos interesaría a nosotros es un poquito hacia atrás, replegaditos, que vengan ellos y nosotros salir a la contra. Eso es lo que te estaba comentando.
Bueno, hombre, a ver, cada uno pensará lo que deba de pensar, pero yo creo que el entrenador ahí sí que tiene que poner el orden y la organización. Es decir, chicos, no nos vayamos como locos al ataque hasta que no tengamos que hacerlo. Si el Barcelona marca, obviamente te tienes que ir a por todas. Pero de momento el que tiene que arriesgar más es el Barcelona. Vamos a contener, vamos a presionar. Si no tiene la pelota el Barcelona, es algo que nos viene bien a nosotros, al Real Madrid, y yo creo que esa va a ser la situación.
Pero va a haber tramos en los que sea inevitable que la pelota la tenga.
Duda, hombre, el Barcelona.
¿Sabes lo que ha ayudado a desmitificar mucho? Que tú las has vivido mucho, pero nosotros no. ¿Qué pasará en un vestuario, por ejemplo, en el descanso en una final de la Copa de Europa? Pues no pasa nada extraordinario. Los documentales del Real Madrid, el corazón de la décima, de la undécima, de la decimosegunda, de la decimotercera, están ya en la preproducción de la decimocuarta, porque en realidad llegaba ahí Zinedine Zidane y decía cuatro chorradas,
por esa
como
pasta,
un piano.
Por esa pasta, tú dirías, ¿digo yo más?
Pero, ¿es verdad o no es verdad? Sí. Y al final, pues los jugadores dicen, oye, tenemos que apretar, vamos todos juntos, el esfuerzo, tensión, claro. El no sé qué. No hay grandes mensajes tácticos por descubrir en un momento como ese.
Es que si en una final de Champions hay grandes mensajes que dan en el intermedio, es que vas perdiendo 0-3 o algo así, porque si no, no hay tanto mensaje.
Depende,
¿no?,
del entrenador.
Siempre se habla de la charla de Benítez.
Hombre, es que ese partido iba perdiendo los 0-3 en el descanso ante el Liverpool.
Como no hay documental, los documentales solo los hace
se habla de
la
eso.
Peli favorita de Carvajal, ¿no? ¿Cómo se llama? La undécima y la duodécima.
La undécima.
Mira, ahora me lo voy a poner en cuanto llegue a casa, para dormir.
Pero siempre se habla de esa charla de Benítez, pero porque Benítez tuvo que recuperar el ánimo de todos los jugadores.
¿Habéis visto el documental de Luis Aragonés de la Europa 2008? Que al final es un poco lo que dices
tú. Sí, pero
tú,
que apela un poco al carácter, ¿no? Que eso están viendo en el campo, que han venido españoles aquí a veros.
A los Reyes.
También depende del entrenador. Por ejemplo, hoy ha salido unas declaraciones de un exjugador que estuvo con Emery, que dijo que era un rollazo y que no lo aguantaba. Porque Emery es muy táctico. Guardiola también se ha hecho un documental sobre él. Sí. Y también es un entrenador muy táctico.
Hay entrenadores que agotan el vestuario. Claro. Emery es uno, claramente. Guardiola es otro, o sea, que nunca acaba bien. Marcelino es otro. Y del que se habla mucho era Benítez en Real Madrid. Porque, claro, Benítez iba y le decía a... no sé, a Modric o no sé.
No me gusta que la pegues con el exterior.
Sí.
Que eso está, eso es fetén. O sea, eso no es mentira, no es un... No...
¿De verdad que Benítez eso
es
la decía de... eso?
Es fetén.
¿Me lo eso podéis asegurar, garantizar?
Yo te lo aseguro.
Es que a mí me cuesta mucho. Claro.
A mí también.
Pero es buenísimo.
Jugador que la pega como la pega...
A mí también. No, Modric, pero eso... no, trates de no pegarla tanto. El plan de Zidane, ¿cuál era? Era otro, totalmente contrario. Decía, se acercaba a Marco Asensio, que era un chaval que llevaba un año en el equipo, y le decía, joder, Marco, ¿qué calidad tienes? Si yo hubiera tenido tu calidad. Y te la estaba diciendo el puñetero Zidane. Claro. ¿Qué pasa? Que llegaba Marco Asensio a su casa y le decía, papá, ¿sabes lo que me ha dicho Zidane hoy? Y el tío se venía arriba, claro, lógicamente. Claro.
Y luego, que si Zidane te dice, no la pegues tanto con el exterior, pues es Zidane, pero te lo dice Benítez y dices, oye, mira.
Campeón de Europa, campeón de Europa.
Y Solari,
no
perdemos, Solari se parece...
Digo por
dos veces
por futbolista,
No, pero bueno,
no.
Futbolistas del nivel de Zidane que estén entrenando, hay muy pocos.
Pero es lo que te digo, que cuando un entrenador se mete tanto en algo tan técnico y a un jugador de la talla de Luka Modric...
Por eso te digo que me cuesta mucho creer que Benítez, teniendo ya el culo pelado de entrenar...
Muy pesado.
Bueno, no, yo no,
y hay
yo
entrenadores
no de
que desgastan vestuario.
Lo tengo como amigo, pero no lo he tenido de entrenador. Pero me cuesta mucho creer que un entrenador de la calidad o del nivel de Benítez...
Entrenadorazo.
Te iba a decir, pregúntaselo a él. Él te lo desmentirá. Pues,
oye, hoy ha ganado Benítez.
Mejor,
escríbele un mensaje porque ha ganado.
Mejor pregúntamelo a mí. Yo te digo que eso es lo que hay.
Cierto.
Yo te digo que es lo que hay.
Mari Carmen se llama la niña.
Mari Carmen se llama. Hombre, la niña. Pues sí, bienvenida, Mari Carmen, a este mundo de locos. ¿Qué partido imaginas mañana, Sergio Valentín?
Pues en los últimos clásicos, el Barcelona juega mejor en el Bernabéu y el Madrid en el Camp Nou. Por eso he dicho lo del 1-3. Yo espero que el Madrid en los primeros minutos salga a sorprender, es decir, a presionar arriba y vaya retrocediendo cuando las fuerzas disminuyan. Y ahí yo veo un partido táctico que, como suele pasar, rompe el mejor, que en este caso es Messi. Eso es lo que yo me imagino, pero bueno.
Que, por cierto, Messi va con un puntito más de motivación, si cabe, por las palabras de Vinicius. De Messi no da miedo a nadie.
Pero es
literalmente
que tú...
dice, sí, Messi no da miedo a nadie.
Y tú estás en desacuerdo con eso. Quizás Messi, un jugador profesional... O sea, tú eres más de la escuela...
No. Solo te digo que Messi va a llegar mañana y va a decir...
No,
a ver, chaval,
no, pero,
te voy a enseñar... No miedo, no, pero
hombre,
mira un poco
vamos
lo que hago.
A ver, Javi, si fuera tan sencillo eso, si fuera tan fácil como decir, espérate que ahora me has provocado y te voy a marcar un hat-trick, pues me imagino que lo tratarían de hacer todos, ¿no? Pero yo creo que un futbolista profesional tiene que ir en la línea de lo que ha dicho Vinicius. ¿Cómo me va a asustar a mí, claro, Messi, por muy bueno que sea? Sí. Y no en la línea de lo que dijo el otro día
Ben Yedder.
Es que nos han metido cuatro, pero es que es tan bueno. De hecho, a ti no te paga el Sevilla para que lo impidas.
Hoy le han preguntado a Solari y dice que esa palabra no existe en ningún vestuario de fútbol.
Claro, pero ¿cómo? Y además te quiero decir, desde el punto de vista de un jugador del Madrid, ¿cómo vas a decir tú, si se le ocurre a Vinicius decir, pues la verdad es que nos da un poco de miedo, vamos, no te quiero ni contar los palos que le caen al chaval?
Yo creo que se utiliza más en la prensa eso de miedo. Yo creo que hay respeto, y es algo lógico, respetas porque sabes que enfrente... No, pero a veces se respeta más por la calidad que tiene el futbolista. No es lo mismo jugar ante Messi que ante cualquier otro.
A ver, miedo daba Materazzi. O de tu época, ¿cómo se llamaba aquel...?
No, de su época daba miedo él.
Sí, él.
Él daba miedo. De su época, él daba miedo.
Ya empezamos.
Era leñero. A ver. Yo no lo vi, pero me han dicho.
¿Cómo?
Isidoro a mí me ha dicho...
¿Quién?
No me dejara mentir.
Rascaba.
Mi padre me ha dicho que Isidoro era un defensa absolutamente limpio.
Si no estoy diciendo que fuera sucio, limpio, pero rascaba. Limpio.
Oye, es que los defensas tienen que rascar.
Los defensas o centrocampistas, como en tu caso, que fuiste centrocampista.
Mira por dónde, 14 meses lesionado, el que rascaba. Bueno, y el que no rascaba, 4 partidos de expulsión.
Eso pasa...
Bueno, pues es
ya lo hubiera cambiado yo en mi vida eso. Ya, bueno, el rascador por el no rascador.
El rascador es lo que, con lo que te rascas la espalda, el rascador.
Oye, antes que veo que vas a despedir.
Sí.
Hablando de rascar, hoy Solari ha dicho sobre el penalti de Casemiro, que no le preguntaron después del partido ante Levante, que es un penalti claro, y que, por favor, ya criticamos habitualmente a los árbitros, no critiquemos a los árbitros cuando pitan bien, ¿vale? Eso ha dicho sobre el penalti. Y luego, un dato curioso. Ha dicho hoy la palabra foco 10 veces y la palabra mirada aún más, 11. Lo digo porque cada vez que le preguntaban por Bale, la palabra foco y mirada salía a pares.
Pues una vergüenza. Reflexionad, Solari,
por favor, reflexionad acerca de esto que acaba de decir Sergio Valentín, y mañana os pregunto qué pensáis. Hoy ha dicho 11 veces mirada y 10 foco.
Porque me ha parecido curioso.
¿Qué querrá decir esto?
Nada.
¿Qué querrá? ¿Cuál es la interpretación de estas palabras? Foco. ¿Qué hay en el fondo de eso que está diciendo el entrenador?
Puede ser un mensaje velado a Isco.
Lo veremos mañana. No adelantemos acontecimientos. Mañana estás en el Bernabéu, ¿no?
Efectivamente.
Muy
bien. Y que se no quede sin decirlo.
Yo también.
Le han abierto expediente.
¿Por qué me vas a dejar ver un partido enterito?
Claro, por eso te he traído hoy.
La UEFA estaba investigando a Sergio Ramos. Hoy, oficialmente, la UEFA le ha abierto expediente.
Se verá no este jueves, sino el de la semana que viene.
Pero seguramente le caiga un partido.
No,
más.
Sí, pero sí. Sí, de hecho, creo que el Barça ha aportado tus declaraciones en estos. En el radio.
¿Las mías o las de Ramos?
No, las tuyas.
Con Dogbia hace dos días. ¿Cómo? Con dos partidos. Ramos tiene que ser sancionado.
Juanma quiere vender que yo quiero que a Sergio Ramos
no, hombre, no, pero ¿cómo voy a decir eso si acabas de decir que va a ganar el Barça 1-3? No se me pasaría jamás por la imaginación.
Pero también dije que iba a ganar el Madrid en el Camp Nou.
Que nos vamos, chicos. Un placer, Isidoro. Gracias,
Dani. ¿Hasta el media?
No.
Hoy no.
Hasta el media.
Por un día que estabas disfrutando.
Por menos.
Gracias, Isidoro.
Un placer.
Un placer, Dani Blanco. Muchas gracias. No sabemos exactamente por qué, Sergio Valentín. Gracias, Javi Torres. Luego regresa José Puertas con el resto de noticias del día. Hacemos una pausita y ya está por aquí Guillermo Domínguez.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Están escuchando la repetición del programa El primer palo en Es Radio. Estás escuchando El primer palo con Juanma Rodríguez. My father said never give up, son. Just look how good Cassie has become. Mohammed, Mahatma, and Nelson. Not scared to be strong. I mean, what if they say I'm no good? What if they say get out of here, kid? You got no future. Now you can run if you see the right. Lord, never be no one in my. Guillermo Domínguez, buenas noches.
Hola, Juanma, muy buenas.
Bienvenido.
Bien hallado de nuevo por aquí.
A tu casa, ya recuperado de...
Estoy en ello.
De esas pequeñas cuitas que has tenido en la muñeca has ido, ¿no?
Bueno, no exactamente, pero ¿no? Sí, cerca de la muñeca, en el radio.
En el radio, bueno.
En Es Radio.
en el radio. Y ahora en Es Radio recuperamos la sección del mejor deportista de la historia. A este caballero, Guillermo, te tengo que decir, querido Willy, que no lo conozco. Y por lo tanto me va a servir para...
Que no me extraña, pero bueno, oye, vamos a
conocerlo.
A iluminarte y a iluminar a los
oyentes.
Eso
es. Y este señor, que tiene un apellido ilustre, tiene como todos un padrino.
Hola, soy Daniel Salves, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, trabajo como gerente en un gimnasio en Madrid y como entrenador personal. Y vengo a defender la candidatura de Les Mills y Phyllis Mills como mejor deportista de la historia.
Hablamos hoy de un deportista, pero sobre todo de una marca, para ser más exactos, de un método de entrenamiento implantado hace ya casi 4 décadas que cuenta con millones de adeptos en los gimnasios de todo el mundo.
Les Mills fue un muy buen atleta neozelandés que destacó en las pruebas de lanzamiento de peso y de jabalina e incluso ganó varias medallas en los Juegos de la Commonwealth. Pero sobre todo acabaría pasando a la posteridad por dar nombre a Les Mills International, la compañía que dirige su hijo Philip, y que se ha hecho famosa por inventar programas con el Body Pump o el Body Combat, por citar solo algunos.
Body Pump, Body Combat, Sabam, Body Step, Body Jam. Así hasta 11 programas de entrenamiento. Disciplinas concentradas en clases colectivas de corta duración, porque ya sabemos que el tiempo es oro. En esta sociedad tan estresada, la gente aspira a entrenar a tope en unos pocos minutos. Vamos a escuchar ya lo que nos cuenta al respecto nuestro experto de cabecera de hoy, que es el entrenador personal y gerente de un gimnasio en Madrid, Daniel Saludes.
Al final todo bebe del entrenamiento funcional, que ha aplicado el entrenamiento funcional, el entrenamiento de alta intensidad sobre todo, el HIIT, el High Interval Training, entonces este tipo de cosas, que es lo que se intenta desarrollar, porque ya te digo, o sea, ahora mismo es una de las tendencias. La gente quiere entrenar más, más fuerte en poco tiempo.
En este caso vamos a repasar la historia no solo de este candidato a mejor deportista, sino también de la compañía que fundó con la ayuda de su hijo, así como de ese método Les Mills, y de todos los programas que se han convertido en imprescindibles en muchos gimnasios del planeta. Como siempre, comenzamos viviendo y contando los orígenes de nuestro protagonista de hoy, que en este caso son, como ya os hemos dicho, el atleta y empresario Les Mills, además de su hijo Philip Mills.
Leslie Roy Mills nació en noviembre de 1934 en Auckland, la capital de Nueva Zelanda, de la que luego sería su alcalde años más tarde, y desde muy joven se pudieron apreciar sus dotes para el deporte. Nuestro protagonista de esta noche fue un atleta de 1,88 metros y 121 kilos de peso, pero también hizo sus pinitos en los 100 metros, aunque sus grandes especialidades fueron el lanzamiento de peso y de disco.
Después de proclamarse campeón junior de Nueva Zelanda en estas dos disciplinas, Les Mills tuvo una destacada carrera como atleta, ya lo comentábamos antes, en los Juegos de la Commonwealth, participando en 4 ediciones entre 1958 y 1970 y conquistando, ojo, atención, un total de 5 medallas.
Tras hacerse con una medalla de plata en Cardiff en el 58, el mayor éxito en la carrera de Mills fue el oro que lograría en lanzamiento de peso y también la plata en disco en los Juegos de la Commonwealth de 1966 en Kingston. Así sonaba la banda sonora de aquellos Juegos de la Commonwealth celebrados hace ya más de medio siglo en la capital de Jamaica, 4 años después de que el país consiguiera la independencia del Reino Unido.
Athletics, badminton, cycling, everything. The flags of 34 countries of... Las banderas de 24 países miembros de la Commonwealth lucen bajo el cielo azul de Kingston para participar en la 8ª edición de los Juegos de la Commonwealth. Esto es una auténtica fiesta en Jamaica y toda esta gente feliz celebra el aniversario del Día de la Independencia en un país que está prosperando y que cuenta con atletas de clase mundial.
And the prospect of a rich harvest of world-class athletics.
Les Mills sumó dos medallas más en los Juegos de 1970 en Edimburgo y también participó en cuatro Juegos Olímpicos, siendo su mejor concurso el de Tokio 64 con un séptimo puesto en lanzamiento de peso, mientras que México 68 compitió lesionado y en dos ocasiones fue el abanderado de Nueva Zelanda en unos Juegos Olímpicos, en concreto en Roma 60 y en Múnich en 1972.
Les Mills se retiró de la competición tras aquellos Juegos Olímpicos celebrados en la capital de Baviera, aunque para entonces ya había iniciado su exitosa aventura empresarial.
Fue en 1968 cuando Les Mills y su mujer Colin Marie, que también fue atleta, abrieron su primer gimnasio en una céntrica calle de Oakland. En ese momento nada les hizo pensar que décadas después serían toda una referencia clave en la industria del fitness. Habla Dani Saludes.
Participó, representó, todos representaban a Nueva Zelanda y fue a raíz de ahí que hicieron y llevaron el deporte, en su caso de élite, a las masas, realmente. Por eso que no han sido personas que han destacado, que destaca ser olímpico, me parece destacar bastante, pero no han ganado grandes cosas, pero sí han conseguido que millones de personas practiquen deporte. Entonces, es importante que no solo los que lo han practicado y lo han ganado todo, sino los que han conseguido que otros realicen actividad física, me parece que merecen su reconocimiento.
Por supuesto que sí, porque hablar de la familia Mills es hablar de deporte, porque los dos hijos de Les, Philip y Donna, también practicaron el atletismo.
Philip, el hijo mayor, se fue a estudiar a Estados Unidos en la Universidad de UCLA en Los Ángeles y en 1980 regresó a Nueva Zelanda para dar una vuelta de tuerca a los negocios de su padre. En Norteamérica quedó prendado del aeróbic y de Jane Fonda y no tardaría en desarrollar una serie de ejercicios coreografiados con música y dirigidos por unos monitores. Eran las primeras bases del body pump que la familia Mills patentaría años más tarde, primero en Nueva Zelanda y exportándola luego a Australia y posteriormente al resto del mundo.
Vi el nacimiento del aeróbic cuando estaba estudiando en la universidad en Estados Unidos. Y convencí a una amiga mía de la Universidad de UCLA, que había estado impartiendo clases de aeróbic, para que se viniera a Nueva Zelanda y les enseñara a las mujeres allí. Estuve un año en la industria de la música, metido en el rock and roll. Hice amigos allí, amigos importantes. Y también tenía relaciones y entrenaba con atletas de élite, así que cogimos el aeróbic como base y lo transformamos en clases colectivas, con pesas y máquinas, haciendo circuitos para que todo eso acabara convirtiéndose en el body pump, que hoy en día seguramente es el ejercicio más popular del mundo.
Body pump, body jam, body combat, un total de 11 programas de este método Les Mills, que en un momento dado llegó a tener hasta 21 disciplinas. Dani Saludes nos cuenta cuáles son las más conocidas y en qué consisten.
Las más conocidas, la primera, es el body pump. Es una clase de duración de una hora en la cual hay 10 canciones y cada canción trabaja un grupo muscular. Pierna, pecho, espalda, bíceps, tríceps, abdomen y ya estiramientos. Luego tiene otras, como es el body attack, que lo que mezcla son tres disciplinas. Deporte, agilidad y aeróbic. Luego tenemos el body combat, que mezcla movimientos de artes marciales siguiendo una coreografía. Muay Thai, boxeo, karate, kickboxing. Es la clase que ahora mismo es más adeptos está teniendo. Tiene otro tipo de disciplinas, como es el body jam o el sabam, que es baile. Es baile, el body jam es un poquito más complicadete, entre comillas, a nivel técnico, y el sabam es un poquito más cercano.
Pero volviendo a la figura de Les Mills, nuestro protagonista de esta noche supo echarse a un lado para dejar el emporio que había creado en manos de su hijo Philip y desde luego que la cosa, Guillermo, no les ha ido nada mal.
Pues además de esta aventura empresarial, Les Mills se metió de lleno en la política y fue alcalde de Oakland entre 1990 y 1998. Ese mismo año regresó al deporte, en este caso como entrenador, llevando a su compatriota Beatriz Faumina a ganar la medalla de oro en lanzamiento de disco en los Juegos de la Commonwealth, celebrados en el 98 en Kuala Lumpur. Esta que vamos a escuchar es la voz de Les Mills, que hoy tiene 84 años, hablando de su revolucionaria idea en el mundo del fitness.
Fitness was just becoming. El fitness se estaba convirtiendo entonces en una cosa bastante importante. Y la gente normal estaba empezando a pensar en cuidarse y en llevar una vida más saludable.
Les Mills se convirtió en multinacional en 1996 y desde entonces es una referencia indiscutible en lo que a la industria del fitness se refiere. En cuanto a las cifras, su método es practicado por unos 20 millones de personas en gimnasios de todo el mundo, mientras que el número de instructores ronda los 130.000. Y por supuesto, nuestro experto de cabecera de hoy, Daniel Saludes, es uno de ellos.
Muchos de los que acuden con asiduidad al gimnasio no se lo han pensado dos veces a la hora de cambiar el chip. Antes eran pesas, cardio y poco más, y ahora en muchas ocasiones buscan esas clases colectivas con entrenamiento de mucha intensidad en poco tiempo. El grid, que lo llaman, Juanma. Escucha esto que nos cuenta Dani Saludes.
Yo, por ejemplo, tengo mi anécdota. Mi madre entró un día por casa y dice, he probado una clase, estoy dando puñetazos durante una hora, que era un body combat en su día, que no sabía ni cómo se llamaba, pero que entró un día y dijo, ostras, ¿qué es eso? Y a día de hoy, yo he estado dando y sigo dando clases de body combat. Toda esa gente que puede haber pasado a lo largo de todos los gimnasios, o sea, es innumerable el impacto tan grande, y que ahora mismo lo que Les Mills ha conseguido es que haya mucha gente que se apunte a un gimnasio, entre por la puerta de un gimnasio y te diga, ¿tenéis body pump? Porque si no lo tienes, no me voy a apuntar.
Pues ya no tienes excusa, Juanma. Si la madre de Dani Saludes hace body combat, pues tú también puedes.
Bueno, voy a empezar a hacer boxeo, no es body combat, pero
tampoco está mal.
Valdrá.
Aceptamos barco.
Les Mills, un atleta que trasciende al deportista, porque hablamos de una marca y sobre todo de un método de entrenamiento que siguen millones de personas en todo el mundo. Conseguir que la gente se mueva y que haga deporte. Eso no tiene precio. Les Mills y, por supuesto, su hijo, Philip, que con tan buen tino lleva la empresa creada por su señor padre. De ahí que propongamos esta candidatura de Les y de Philip Mills a mejor deportista de la historia. Y, por cierto, qué fácil es, no tiene ningún mérito, señor Mills, que sé que nos escucha usted todas las noches, quedar prendado de Jane Fonda. Incluso del actual Jane Fonda. Claro, cuando usted quedó prendado no tenía ningún mérito, pero incluso hoy es fácil quedar prendado de Jane Fonda, de la señora Jane Fonda.
Sí, señor.
Guillermo Domínguez, en dos semanas, si no hay ningún cambio en nuestras vidas,
vamos a
seguiremos
ver.
Buscando al mejor deportista de la historia, ¿te
por
parece?
Por supuesto, gracias. Por supuesto, encantado.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Hola, ¿cómo estáis, chavalote? Aquí el Bertín. Me pilláis esperando al invitado del programa. Ya tengo la botella de 6 litros de vino, pero me falta el jamón. ¿Dónde está el jamón? Mira, chiquillo, voy a llamar a tujamondirecto.com porque yo no empiezo el programa sin el mejor jamón de España, el de tujamondirecto.com. En tu casa, en la mía y en la de todo el mundo. 984-1028. Espera que voy. tujamondirecto.com.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando Es Radio.
Prueba a tomar durante 10 días un vial de Ceanum y verás cómo mejora tu piel. Ceanum presenta la máxima concentración de colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C actuando desde dentro. Ceanum es más que un tratamiento cosmético. Consigue una piel firme, hidratada y sin arrugas en solo 10 días con Ceanum. Ceanum, ahora en nuevo formato. De Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Casi al final del programa, hacemos un resumen, si te parece, José, del resto de noticias del día.
Vamos con ello.
Ahí está.
Y empezamos con escuchando a uno de los grandes protagonistas de las últimas horas. Escuchamos a Ducouré, al jugador del Levante, que se lesionaba una rotura de ligamento cruzado en esa acción con Casemiro que tanto ha dado que hablar en las últimas 48 horas.
Es un poco la misma situación. Hay gente que te ayuda mucho y bueno, hay que adelantar y las cosas van a salir mejor.
¿Te ha llamado alguien del Madrid, Casemiro?
No. Pero yo no miro eso.
una entrevista en Gol Televisión. Luego, bueno, ha aclarado el propio Ducuré en sus redes sociales que el Real Madrid se ha puesto en contacto con el Levante preocupándose por su situación y queriendo aclarar que no había demasiada polémica en que nadie le llamara, porque bueno, realmente tampoco le había lesionado ningún jugador del Real Madrid, así que el propio Ducuré lo ha aclarado posteriormente en sus redes sociales. Bueno, hemos hablado mucho, lógicamente, del partido de mañana, del clásico, de ese partido entre Real Madrid y Barcelona que decide el primer finalista de la Copa. El segundo se decidirá el jueves en Mestalla entre Valencia y Real Betis. Y Marcelino hoy ha dado rueda de prensa, la ha dado 48 horas antes del duelo, le escuchamos.
Hoy no hay ni nubarrones ni en Asturias, porque hace un tiempo excelente. Estamos a 48 horas de una final. ¿Tú piensas que yo voy a estar pensando en esas chorradas, hombre? Este partido se juega con la cabeza y con el corazón, pero tenemos que jugarlo por este orden, porque si no las emociones nos pueden jugar una mala pasada. El público nos tiene que ayudar a defender aquí con intensidad y además con coraje.
Hablando de emociones, decía Marcelino, bueno, pues en el bando contrario, en el Betis, hoy ha habido, Juanma, entrenamiento a puerta abierta en el Villamarín y ha sido absolutamente multitudinario. Muchísima gente viendo ese entrenamiento y espoleando al Betis hacia la que puede ser una final histórica, porque no olvidemos que, entre otras cosas, se juega en el Benito Villamarín. Así que para el Betis sería muy relevante estar en esa final que se jugará en mayo en su propio estadio. Antes del el entrenamiento, por cierto, ha habido un minuto de silencio porque ha fallecido Rafael Serna, el autor del himno del centenario del Betis. Así que desde aquí las condolencias a la familia. La buena noticia para el Betis es que Antonio Barragán, el lateral, precisamente ex del Valencia, caía lesionado, se retiraba del partido en Zorrilla ante el Valladolid este pasado fin de semana, no podía continuar en la primera parte, pero se ha descartado que tenga una fractura en el pie y está pendiente de evolución. Parece complicado que pueda jugar evidentemente el partido de Copa, pero al menos la buena noticia para el Betis es que no tiene roto el pie, evidentemente. Bueno, seguimos hablando de un equipo que está irregular, el Real Club Deportivo Español. Empezó francamente bien la temporada y ahora, tras una mala racha, parece que pasa por un momento de altibajos. Hoy ha hablado el pirata Esteban Granero sobre la marcha del equipo perico.
En estos últimos partidos, quiero decir, la referencia está ahí y yo creo que estamos haciendo cosas bien y tenemos muy claro lo que tenemos que hacer. Luego, pues, como siempre, cada partido muy complicado, pero bueno, con las ideas claras, tanto en ataque como en defensa y con nuestro estilo, pues vamos hasta el final.
Seguimos en Cataluña porque, ojo a la noticia, el centrocampista, ex del Español, por cierto, del Nàstic ahora, Javi Márquez, ha tenido un accidente de tráfico y se ha roto el esternón. Va a estar de baja mínimo un mes, así que desde luego mala noticia para un Nàstic que además está en zona de descenso a segunda B, pasándolo francamente mal, y uno de sus cerebros pues va a estar unas cuantas semanas de baja, pero bueno, ha tenido que ser muy aparatoso para romperse el esternón, así que en el fondo no podemos decir que haya tenido mala suerte el bueno de Javi Márquez, al que le deseamos una buena y pronta recuperación. El polideportivo, hablamos en primer lugar de baloncesto, porque la que hay montada en la NBA con Los Ángeles Lakers, decepción absoluta hasta el momento, mala racha, de momento fuera de la zona de playoff, y parece que o cambian mucho las cosas o no va a jugar playoff el equipo este año. Y LeBron James anoche se despachaba así contra su equipo.
En este momento, si permites que las distracciones afecten a tu juego, es que estás en la franquicia equivocada para ti. A lo mejor deberías pensar, escucha, no puedo hacerlo. En serio, si estás distraído por la presión de los playoffs, lo único que tienes que hacer es salir a la cancha y hacer tu trabajo. Hacemos nuestro trabajo a un alto nivel, y eso no es una distracción, es lo que quieres hacer en cada partido. Quieres sentir que realmente estás luchando por algo.
Bueno, pues ahí es nada, lo que decía LeBron James sobre sus propios compañeros en esos malos momentos de los Lakers, y de un grande del deporte mundial a otros dos, en este caso españoles. El primero, Alejandro Valverde, que ha conseguido su primer triunfo luciendo el maillot arcoiris. Es, recordemos, el vigente campeón del mundo de ciclismo en carretera, y hoy en el Tour de los Emiratos ha ganado en la cima de Jebel Hafid, la cota más alta de ese Tour de los Emiratos, y se ha estrenado como campeón del mundo con su primer triunfo, que es el 123 en su carrera. Se dice pronto para el bueno del murciano Alejandro Valverde. En tenis, en Sao Paulo, victorias hoy de Albert Ramos y de Jaume Munar, derrota en Acapulco de Marcel Granollers ante Milman, el australiano, donde esta noche debuta Feliciano López, debuta David Ferrer. No olvidemos que David Ferrer es la última temporada de su carrera, por tanto va a empezar a despedirse de torneos, y uno para él muy importante es el de Acapulco. Hoy, si no ganara, diría adiós al torneo mexicano. Y debuta también Rafa Nadal, que parece que llega en un buen momento físico. Va a jugar ante el alemán Misha Zverev. Recordemos que es inminente también el arranque de Indian Wells, uno de los grandes torneos, y acto seguido llegará a Miami. Por tanto, llega una fase importante de la temporada. Nadal primero se prueba en Acapulco, y esta noche sobre las 2:30 de la madrugada más o menos se prevé el debut del Manacorí. Y por último, Juanma, pues te cuento una noticia. En el pasado mes de octubre se celebraba en Barcelona el Mundial de Pelota. Uh-huh. Y uno de los campeones del mundo fue, defendiendo a Francia, el pelotari vasco Vicincho Bilbao, que sí, en el podium mostró, Vicincho se llama, Vicincho Bilbao,
Vicincho.
Mostró una icurriña.
Sí.
Y la icurriña pues le ha costado una sanción de un año, uh-huh, por mostrar una bandera no autorizada en un lugar donde no se debe de mostrar. Y bueno, él ha mostrado su indignación. El gobierno vasco incluso ha mandado una carta a la federación, pero bueno, la situación es la que es. Y evidentemente, pues sacar esa icurriña donde no debía, pues le ha costado un año de sanción y le deja fuera de la próxima Copa del Mundo, entre otras cosas.
Solo un año, digo yo. Solo un año, Vicincho.
Sí. Él dice que le parece vergonzoso y triste que sea considerado una falta grave, uh-huh, porque hay que estar orgulloso de sus raíces.
Sí, pues, pero
eso es cierto, eso
sí,
es cierto.
Vicincho, por supuesto, yo también estoy orgulloso de las mías, pero no saco banderas que no son constitucionales.
Pues eso.
¿No?
Un añito.
Vicincho. Claro. Vicincho... ¿Qué era este? Vicincho, has dicho.
¿Qué quieres? ¿El apellido? Vicincho Bilbao. Es un
Vicincho
apellido.
Bilbao. Vicincho. Es que ¿a quién se le ocurre? Bici.
Vicincho ni corto, ¿no?
No te avisaron, Bici, de que no podías hacer eso, criatura. Pues claro, un añito ahora. Claro, eso es. Muy bien. Gracias, José. Hasta mañana.
Hasta luego.
El remate dedicado a Vicincho Bilbao, por supuesto, de hoy, lo pone al primer palo Andrés Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador, no espero a nadie, ya no espero a nadie.
Buenas noches. Un partido tan gris como el Levante-Real Madrid también dejó algunas consecuencias. Parece evidente que Bale está ya fuera del Madrid, por su pobre rendimiento y por su nula integración en el equipo. No es el primer gran jugador de la historia al que le ocurre eso. Por mucho que él pueda quejarse, el Madrid no ha sido injusto con él, sino todo lo contrario, pacientísimo. Ahora bien, pedir que no vuelva a jugar con el equipo es un exceso sentimental. Mientras siga formando parte de su plantilla y el Madrid le pague generosamente, podrá alinear a Bale siempre que le convenga al equipo y para que no caiga demasiado su valoración económica. Salvo que haga una revolución en los próximos meses, algo muy poco probable, en el verano se irá. La polémica de los penaltis. No hay que exigir la voluntariedad ni que sea una falta grave. Es más sencillo. Si se comete una falta, aunque sea tonta, innecesaria, dentro del área, el árbitro debe pitar penalti. Y si se despeja a lo loco, con riesgo de pegar también a un delantero, no es raro que se cometa penalti. Se mereció la expulsión Nacho, con dos entradas también a lo loco. Nos hizo recordar lo que el Madrid actual necesita a Sergio Ramos, pendiente todavía de sanción. He recordado yo una frase del inteligentísimo Aldous Huxley. Decía, el que se calla no da motivos para que le condenen. Seguro que Ramos no lo había leído. Teniendo en cuenta la categoría de cada equipo, a mí me gustó más el Levante que el Madrid. ¿Por qué? Porque ganar ese partido le hacía más ilusión a los valencianos, que pusieron más ganas. Así se suele ganar. Esta semana las cosas cambian, se ponen serias. Al que no le pueda gustar un Madrid-Barcelona, no sé quién será ese marciano, dos tazas. En 7 días el Madrid se juega toda la temporada. Sus jugadores sabrán lo que hacen.
Ya no somos inmortales, ahora somos eternos.
Oye, ojalá lo sepan, Andrés, de verdad, ¿eh? Porque esto es como el chiste del piloto, que dice, oiga, mire, un señor que se ponía nervioso en el avión y dice, oiga, pero no se ponga nervioso si al final pues vamos todos en un avión y además todos tenemos nuestro día. Y dice, pues como sea el día del piloto, pues esto es igual. Estamos en manos de estos chicos, ¿eh? Nosotros, los madridistas, en manos del Real Madrid y Dani Blanco, por ejemplo, pues en manos de los del Barça. Como sea el día del piloto, lo llevamos claro. Os quedáis con Ayanta Barili, llega a media luz y mañana nos reencontramos, como siempre, a las 11 de la noche. Gracias por todo. Hasta mañana. Adiós.
Con 41 millones, construiste un equipo de playoff. Perdiste a Damon, a Giambi, a Isringhausen y Peña. Y llegaste a ganar 2 partidos más sin ellos que con ellos en el equipo. Conseguiste ganar el mismo número de partidos que ganaron los Yankees. Pero a los Yankees les costó 1,4 millones cada victoria. Y tú pagaste solo $260,000. Sé que allí te están dando duro, pero el primero en romper el muro siempre sale sangrando. Siempre. Eso amenaza no solo la forma de negociar, sino que lo ven como una amenaza para el juego mismo, pero en realidad amenaza su medio de vida, amenaza sus trabajos, amenaza su forma de hacer las cosas. Y cada vez que ocurre, sea un gobierno, una forma de hacer negocios o lo que sea, las personas que llevan las riendas, los que tienen el control, se vuelven locos de atar. En fin, quienes en este momento no estén deshaciendo sus equipos para volver a construirlo según tu modelo, son unos dinosaurios. Se quedarán tirados en el sofá en octubre, viendo cómo ganan las series mundiales los Red Sox.
¿Qué es eso?
Quiero que seas mi manager general. Esa es mi oferta.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.